revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 18 de Octavo Mandamiento que realizamos desde tres ciudades. Primero, la bienvenida a Karen Méndez desde Madrid. Karen, bienvenida. ¿Cómo está Madrid este día miércoles, Karen?
Bueno, Javier, por acá fenomenal, con un sol realmente resplandeciente y un ambiente primaveral que cobija y alegra el día.
¿Moscú, frío o sol? ¿Qué es lo que hay, Víctor?
Yo creo que el tiempo que hace hoy es comparable con el de Madrid, porque hace sol, acariciante, a temperaturas agradables de unos 25 grados, y aquí estamos listos para participar en una nueva edición del programa Octavo Mandamiento, como siempre.
Por mi parte, añadiría, soy Víctor Ternovsky, también compañero de Víctor Sujov. Lo de primavera, me parece importante señalar un detalle, porque se suele pensar que a los rusos les gusta tanto el frío. No, a nosotros también nos gusta el calor, por lo tanto, contentísimos con la primavera, pero también contentísimos de poder empezar ya con el programa.
Bien, y en Barcelona tenemos un día que está entre sol y nubes, con una semana que ha iniciado con lluvia, así que en Moscú, por lo que parece, tienen mejor tiempo que aquí en Barcelona.
Es verdad, solo hace falta que te presentes.
Javier Benítez, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión Biden-Putin. ¿Qué se puede esperar? Occidente admite que sus sanciones contra Rusia son inútiles. Presidenciales sirias. Occidente reprocha a Bashar Assad su gran peso político. Guillermo Lasso recibe un Ecuador en ruinas. ¿Logrará rescatarlo? Fútbol. El pistolero uruguayo Luis Suárez tiene más ligas que todos desde que llegó a España.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Apenas se confirmó que el primer cara a cara de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, tendrá lugar el próximo 16 de junio en Ginebra, Suiza, los medios de los dos países empezaron a barajar las versiones acerca de los temas que abordarán ambos mandatarios y si esta cumbre permite dar el oxígeno a las relaciones entre Washington y Moscú, que están viviendo su peor etapa desde el fin de la Guerra Fría. ¿Es así, Víctor?
Sí, señor. Y vamos a ver, Javier, entonces, qué información al respecto emitieron la Casa Blanca y el Kremlin. Pero antes propongo escuchar qué anuncio sobre la próxima cumbre transmitió la cadena CNN en su servicio en español.
Será en Ginebra, Suiza, y será el último evento de la gira que hace el presidente Biden por Europa y que será también su primer viaje internacional como presidente. Entre los temas a discutir está la relación bilateral, problemas de estabilidad estratégica y dicen temas de la agenda internacional, como la lucha contra el COVID y también los conflictos a nivel regional. Una tensa relación entre Estados Unidos y Rusia bajo Biden, un tono muy diferente al que se dio durante el gobierno de su antecesor.
O sea, el canal citó un fragmento del comunicado que emitió al respecto a la Casa Blanca y matizó que la reunión tendrá como trasfondo una tensa relación entre Estados Unidos y Rusia y que el tono del diálogo será muy diferente al que se dio durante el gobierno del antecesor de Biden, Donald Trump.
Creo que de eso no cabe duda, Víctor. La reunión de Biden y Putin tendrá un tono muy diferente en comparación con el encuentro que el líder ruso sostuvo con Trump en julio de 2018 en Helsinki, Finlandia. Basta con adivinar si Biden intenta rehabilitarse ante Putin por la escandalosa entrevista con ABC News de marzo pasado, que dio pie a una tormenta diplomática después de responder afirmativamente cuando se le preguntó si consideraba que Putin era un asesino.
Javier, ya lo veremos pronto. Eso, pues, no cabe ni menor duda. Mientras, quiero recordar que a mediados de abril pasado, Putin y Biden mantuvieron una conversación telefónica durante la cual el mandatario estadounidense reafirmó su objetivo de construir una relación estable y predecible con Rusia. Rusia. Y fue entonces cuando propuse celebrar una reunión en un tercer país en los próximos meses para discutir toda la gama de temas que enfrentan a Washington y Moscú.
Víctor, y si echamos un vistazo a toda esta gama de temas de interés común de Estados Unidos y Rusia en la versión de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden prevé dialogar sobre asuntos complicados con su par de Rusia, Vladimir Putin, incluyendo la situación de Ucrania y los recientes sucesos en Bielorrusia durante la reunión del 16 de junio de Ginebra. Prevemos que dedicarán un buen tiempo a la estabilidad estratégica, hacia dónde va la agenda de control de armas luego de la extensión del tratado START, dijo la vocera del gobierno estadounidense Jen Psaki. El presidente también pondrá sobre la mesa el tema de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como la situación en Bielorrusia, y expresar nuestras grandes preocupaciones al respecto, tal como lo hizo públicamente, añadió Psaki.
Sí, y cabe señalar, Javier, que Psaki dijo también que Estados Unidos sabe que la reunión entre ambos mandatarios no resolverá todas las diferencias entre los dos países, pero aún así, el encuentro es del interés de Washington. No vemos esta reunión como una oportunidad para simplemente hablar sobre todo lo que estamos de acuerdo. Vemos esto como una oportunidad diplomática para Estados Unidos, transmitir áreas en las que no estamos de acuerdo, tener una conversación sobre las preocupaciones que tenemos y también buscar un camino más estable y predecible a seguir, afirmó la vocera de la Casa Blanca. No esperamos que todo se resuelva al final de esta reunión, pero creemos que es de nuestro interés tener la reunión. Por eso se lo propusimos al presidente, agregó Jen Psaki.
Víctor, se desprende de todo esto, ¿no? Como vemos que la Casa Blanca enfoca con un optimismo reservado la próxima cita de los líderes de Estados Unidos y Rusia, pero no esconde su cierto escepticismo de que marcará una pauta significativa en las relaciones bilaterales. ¿Pero qué dicen en el Kremlin al respecto, Víctor?
Pues el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, resaltó la importancia de la primera reunión que mantendrán los dos presidentes el próximo 16 de junio en Ginebra, pero al mismo tiempo llamó a no hacerse muchas ilusiones. Aconsejaría no tener demasiadas expectativas en los resultados de esta reunión, pero de hecho será un acontecimiento muy importante, dijo el portavoz del Kremlin. Es poco probable, agregó, que se solucionen los asuntos en los que las discrepancias son enormes. Lo más importante es que los presidentes tengan la posibilidad de intercambiar opiniones y cotejar sus posiciones sobre los temas de interés mutuo, así como de asuntos que atañen al mundo entero, como la estabilidad estratégica y el control de armas, enfatizó Dmitry Peskov.
Dicho de otra forma, Víctor, el portavoz de la presidencia rusa excluye la posibilidad misma de un reinicio de las relaciones entre Moscú y Washington, como fue en marzo de 2009, cuando la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en el marco de su visita a Moscú, regaló a su homólogo ruso, el canciller Sergei Lavrov, un botón de reinicio de las relaciones ruso-estadounidenses que en aquel momento presentaban numerosos problemas. Los dos políticos presionaron entonces juntos ese botón rojo, lanzando simbólicamente el proceso de reinicio. ¿Lo recuerdas, no, Víctor?
Sí, 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 cómo no. Fue, pues, un episodio un poco anecdótico, pero yo me acuerdo muy bien de aquel episodio que pasó a la historia, pero esta vez nadie está fabricando ningún botón de reinicio. Al menos lo dejó claro el portavoz del Kremlin. Al referirse a un posible reinicio de las relaciones entre los dos países tras la próxima cumbre de Ginebra, Peskov remarcó que la experiencia de este proceso no ha sido la mejor. Por otro lado, dijo, se debe tomar en cuenta la inercia de todo lo negativo que se acumuló en los vínculos entre los dos países en los últimos años.
Y en esto el portavoz de la presidencia rusa tiene toda la razón. Lo negativo sobra en las relaciones entre Moscú y Washington. Pero desearía llamar la atención, Víctor, a la reciente declaración de Joe Biden sobre el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que en realidad puede eliminar los últimos obstáculos en la realización de esta obra que está a punto de finalizar. Biden fue muy claro y concreto, dijo a los periodistas que las sanciones de Estados Unidos contra la construcción del gasoducto Nord Stream 2 serían contraproducentes para las relaciones europeas, según un reporte del martes de la Casa Blanca a un grupo seleccionado de periodistas. Seguir adelante e imponer sanciones ahora sería, creo, contraproducente en términos de nuestras relaciones europeas, dijo Biden, quien fue citado por el grupo de periodistas. También Biden señaló que las sanciones de Estados Unidos contra Nord Stream 2 no harían nada por detener el proyecto porque casi está terminado, según el informe del grupo de periodistas.
Creo, Javier, que esta declaración del inquilino de la Casa Blanca, hecha justo horas después del anuncio de la reunión de Putin y Biden en Ginebra, surtirá efecto y tendrá su eco positivo tanto en entre las partes interesadas como durante la próxima cumbre. Pero volviendo a las expectativas de la reunión de Putin y Biden, como hemos dicho, hay un cierto optimismo y no menos cierto escepticismo. Así, exfuncionarios de Estados Unidos y Canadá no creen que la cumbre Biden-Putin mejore el vínculo. Es poco probable que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, logren mucho en su cumbre en Ginebra, principalmente porque los asesores de la Casa Blanca están decididos a socavar las conversaciones para garantizar que las relaciones sigan siendo tensas, dijeron a Sputnik exfuncionarios estadounidenses y canadienses. Espero una cumbre muy superficial y sin carne. Los dos pueden comprometerse a cooperar sobre el cambio climático. De lo contrario, la cumbre probablemente fracasará y hará más daño que bien, manifestó el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, Raymond McGovern, quien asesoró a cuatro presidentes de Estados Unidos sobre las relaciones con la entonces Unión Soviética. El mandatario estadounidense agregó, McGovern dependerá y estará limitado por asesores que no podrán manejar la situación, a quienes calificó de ineptos. Biden no se maneja solo, y Putin, por su propia experiencia con presidentes recientes, lo sabe muy bien, dijo el exfuncionario de la CIA.
En el mismo sentido, Víctor, se expresó el ex diplomático canadiense Patrick Armstrong, quien se desempeñó como consejero en la Embajada de Ottawa en Moscú. No espero que nada cambie. La administración Biden-Harris está repleta de personas que abrazan plenamente las numerosas teorías de la conspiración de Rusia, que inventaron muchas de ellas y que hicieron que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia fueran imposibles, dijo Armstrong. Biden agregó, quiere mostrarse como un estadista importante y a cargo, mientras que Putin no tiene por qué hacerlo. El único interés posible es apostar si Putin se marchará cuando Biden comience con las acusaciones habituales, dijo Armstrong.
Pues, Javier, espero que el asunto no llegue a tal extremo, pero como ya hemos dicho, pronto lo sabremos todo. Hasta la cumbre Putin-Biden quedan justo 3 semanas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos y Occidente en general parecen estar como bolas sin manija en política exterior. Es lo que se podría interpretar de los últimos pasos que ha dado Washington. Javi está con un analista para profundizar en esto.
Muchas gracias, Víctor. Es así, y vamos a tratar hoy cuestiones que están vinculadas con decisiones de Occidente. En este caso de Estados Unidos y más específicamente en lo que tiene que ver con el proyecto Nord Stream 2, que Estados Unidos desde hace más de 2 años está emitiendo una serie de sanciones injustificadas, violando el derecho internacional, pero la cuestión es frenar a toda costa lo que es el desarrollo, la culminación del Nord Stream 2, que por un lado quieren eliminar a Rusia de la ecuación europea, pero por otro lado también es una forma de competencia desleal cuando Estados Unidos ha levantado históricamente la bandera del libre mercado y demás, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos es claramente colocar su gas licuado en Europa a otro precio que es muy superior al que proviene de Rusia. La cuestión es que, bueno, hubo un quiebre en la situación porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que seguir adelante e imponer sanciones contra el Nord Stream 2 ahora sería, creo, contraproducente en términos de nuestras relaciones europeas. Da la impresión de que Biden está viendo la cosa que no es tan sencilla como parece. Y también se ha pronunciado Macron diciendo, en cuanto a Rusia, la política de sanciones en referencia a situaciones congeladas ya no es eficaz. Dijo que los recursos para ello están al límite, con lo cual dijo, los líderes de la Unión Europea pidieron revisar las relaciones con Rusia para tener claro qué estrategia persigue el país en la región y cuál será la respuesta eficaz de Europa. Abogó por definir una estrategia de medio y largo plazo, tomando en cuenta que la seguridad europea exige mantener el diálogo con Rusia. ¿Qué significa esto? Se lo estoy preguntando al doctor en ciencia política, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, gracias, Javier. Siempre un placer tener estos encuentros con Sputnik. Bueno, hay una cuestión que yo creo que es histórica, que es la ruptura de la Alianza Atlántica. Es decir, no es que Biden sea más bueno que Trump, entre comillas, y por eso aceptó que se siga con la construcción del Nord Stream 2. En primer lugar, hay que decir que la pretensión estadounidense era realmente irracional en el extremo, porque pedirle a países como Alemania y Francia que en lugar de recibir el gas directamente por una tubería que le llega directamente a menor precio y en cambio comprar un gas que viene de fracking, por empezar, que es transportado desde Estados Unidos en barco y que es más caro, era una pretensión, se ve que es absolutamente irracional. Sin embargo, Estados Unidos da marcha atrás porque se encontró con que Alemania no le iba a hacer caso. Y que Alemania, si tenía que ponerse más dura, se iba a poner más dura, pero no iba a ir para atrás con eso. Entonces iba a perder Estados Unidos en esa situación, porque tampoco puede llevar las cosas a un extremo, porque ahí se uniría toda la Unión Europea en contra de Estados Unidos. Entonces, en realidad lo que hay acá es un fracaso de Estados Unidos, el reconocimiento de ese fracaso, y una alianza atlántica que ahora ya no juega más. Alianza atlántica, me refiero a la alianza entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental, que fueron, digamos, el eje del enfrentamiento a la Unión Soviética y al campo socialista cuando esto existía y que funcionaban aceitadamente en la OTAN. Bueno, eso ya se acabó. Y es histórico porque está marcando no solamente una cuestión geopolítica coyuntural, sino que está marcando el cambio de época. Hay un cambio de época. Ahora habrá que ver cómo sigue, porque evidentemente hay un cambio, hay una serie de cambios que está emprendiendo Biden respecto de la política exterior norteamericana, no solo diferentes de los de Trump, sino diferentes de las administraciones anteriores, pero insisto, no cambios que han surgido porque Biden es una persona más democrática o porque piensa en una forma más de izquierda o más social. No, no, Biden está simplemente recogiendo las migajas de lo que dejaron las otras políticas estadounidenses y reconociendo la derrota, digamos, ¿no? Si hubiera ganado Trump, estaría teniendo que reconocer también la derrota, porque acá el tema no es Biden o Trump, acá el tema es que Alemania se puso firme y además tenía todos los argumentos como para ponerse firme, por lo que acabamos de decir, ¿no?
Mariano, la CIA conmemora con una moneda de la victoria los 60 años de uno de sus mayores fracasos, que fue la invasión de Bahía de Cochinos. Publicaron en su cuenta de Twitter esta moneda de plata que conmemora una victoria anticipada, pero nunca realizada, de Bahía de Cochinos, presenta un contorno de Cuba con un invasor rebelde que avanza más allá de un miembro caído del ejército de Castro en primer plano. La propia agencia recordó que la operación realizada durante la presidencia de Kennedy fue un intento infructuoso de deponer a Fidel Castro de poder en abril en 1961, pues las fuerzas militares del líder cubano mataron o capturaron a la mayoría de los invasores en solo 3 días. ¿Cómo se puede interpretar esta moneda de la victoria de una derrota? ¿Cómo es esto, Mariano? ¿Cómo se interpreta?
Básicamente es una provocación, es otra cosa más de intentar desestabilizar, que de generar conflicto, una provocación a Cuba, ¿no? Justo cuando Estados Unidos está siendo prácticamente condenado por todo el espectro político mundial, por el bloqueo a Cuba, por el infame bloqueo que lleva no sé cuántos años y ya no tiene ningún tipo de, nunca la tuvo, pero bueno, ya es un bloqueo prácticamente patético, diríamos, pero a la vez terrible para la vida del pueblo cubano, y sin embargo van por más y van por la provocación o van para legitimarse en esa posición. Pero es más o menos como lo de Biden con Europa, es decir, las formas que tienen de atacar están mostrando sus propias debilidades, porque la verdad es que atacar con una parodia de ese tipo, que además, como bien decís, están festejando lo que tendrían que, digamos, tratar de que no se hable, porque fue una derrota contundente la de Bahía de Cochinos. De hecho, creo, y algunos lo han planteado así, como que el propio asesinato de Kennedy años más tarde tuvo que ver con una represalia de parte de los cubanos anticastristas, que no le perdonaron que cuando las fuerzas invasoras de Bahía de Cochino estaban perdiendo, le pidieron a Kennedy que mandara tropas para un enfrentamiento directo de Estados Unidos-Cuba, y Kennedy sabiamente y lógicamente no lo hizo, y eso no se lo perdonaron, y aparece como una de las versiones, ¿no? Para condimentar un poco el contexto, ¿no? Pero sí, realmente es algo para ocultar, y sin embargo lo sacan de esa manera. Yo creo que es una clara provocación, pero bueno, para nada eso cambia demasiado la imagen de Estados Unidos en todo lo que ha sido el bloqueo, la relación con Cuba y toda la relación con América Latina y el Caribe, que nos han tratado siempre, esto ya es algo común en el discurso latinoamericano, nos han tratado siempre como el patio trasero, digamos. Así que bueno, no es más que una muestra más medio patética y desesperada de esa actitud que tiene Estados Unidos frente a Latinoamérica y el Caribe, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
Bueno, no, gracias a vos, Javier. Como siempre, un placer hablar con Sputnik. Nos estamos viendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno colombiano le negó el ingreso al dirigente social argentino Juan Grabois, quien formaba parte de una delegación de observadores que tenía como misión analizar la situación de los derechos humanos durante las protestas que se viven en el país latinoamericano desde el pasado 28 de abril. Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario, ahora en un cuartito, esperando, mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera. No tenemos miedo, la patria grande está de pie, escribió en su cuenta de Twitter Grabois cuando dio la información. Poco después, Grabois, que también es miembro del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, explicó que lo subieron a un avión con destino a Lima. Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil, pero despertamos. Adiós, Colombia. Fuerza. A su vez, contó que fue agredido con empujones y un golpe en la cara por dos funcionarios de migraciones y luego, dijo, otros dos oficiales le informaron que se le denegaba el ingreso porque su presencia era una amenaza para la seguridad del Estado. La deportación de Grabois provocó repudio en la misma red social. El expresidente colombiano y exsecretario general de la ONU, Ernesto Samper, lo tachó como un error, mientras que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió: repudiamos la decisión política antidemocrática de Iván Duque de impedir el ingreso de Juan Grabois a Colombia en el marco de una delegación de solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Basta de violencia, reclamó. Por su parte, el senador Iván Cepeda aseguró: el gobierno no solo se niega a permitir la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también deportó al ciudadano argentino Juan Grabois. Mientras que el senador Wilson Arias escribió: mientras asesinan a Armando Álvarez, quien socorría heridos, cadáveres de jóvenes aparecen en el río y hay cientos de desaparecidos, se le niega la entrada al país a la CIDH y ahora a Juan Grabois, que no es una dictadura, se preguntó. Sin embargo, el resto de la delegación argentina permanecerá en Colombia hasta el 2 de junio. Tienen previsto visitar varias ciudades del país, principalmente donde se han registrado las manifestaciones más masivas y donde más han denunciado abusos de las fuerzas de seguridad. Desde el 28 de abril, los colombianos se mantienen movilizados en distintos puntos del país. Reclaman diversas reivindicaciones sociales, especialmente ahora una reforma policial tras los excesos denunciados. Hasta el momento, organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan más de 40 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
¡Víctor!
Sí, Javier.
¿Qué es lo que más odias de Estados Unidos?
Qué buena pregunta. En realidad depende, pero si juzgar por los hechos, además los hechos que bien conocemos en Rusia, yo diría que lo que más odia Estados Unidos es cuando sospecha que alguien quiere injerir en sus asuntos internos y sobre todo en sus elecciones.
Y eso en Rusia lo sabemos muy bien.
Exacto, Víctor. Ahora otra pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a Estados Unidos.
Justamente eso, Javier, injerir en asuntos de otros estados y sobre todo en sus elecciones, algo que en Rusia también lo sabemos perfectamente.
Correcto, Víctor. De ahí aquella vieja broma, ¿no?, que decía que en el único país del mundo que no hay golpes de estado es en Estados Unidos, porque allí no hay embajadas de Estados Unidos.
Así es, Javier.
Y es justamente lo que Estados Unidos está haciendo en estos momentos, interfiriendo en elecciones sirias.
Sí, este 27 de mayo se iniciaron en Siria los comicios presidenciales, se abrieron más de 12.000 colegios electorales en todo el país, tres candidatos se disputan el cargo presidencial, el actual mandatario Bashar Assad, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado Abdullah Salum Abdullah.
Sin ni siquiera esperar el comienzo de la jornada electoral, Estados Unidos y sus aliados europeos se apresuraron a afirmar que los comicios no serán ni libres ni justos. En su declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos instaron a la comunidad internacional a rechazar inequívocamente lo que califican como un intento del régimen de Bashar al-Assad de recuperar la legitimidad sin poner fin a sus graves violaciones de derechos humanos.
Si esto no es una injerencia, entonces, ¿qué es una injerencia, no? Víctor, además, Washington y sus aliados cuestionan la transparencia de las elecciones a pesar de que se aprobaron en total 125 solicitudes de entrada al país de periodistas y analistas políticos, además de la presencia de 165 corresponsales acreditados que representan a 65 entidades, según datos del Ministerio de Información de Siria. Es interesante, además, de dónde provienen los periodistas internacionales. El que haya enviados desde Rusia o China no es sorprendente, pero hay también periodistas de Dinamarca, Holanda, Japón, ¿y saben de dónde más?
De Estados Unidos.
De Estados Unidos, ahí está, Víctor.
Sí, Javier, estoy al tanto, porque además hay una delegación de observadores de Estados Unidos, está encabezada por el norteamericano Wyatt Miller. Él remarcó en entrevista con nuestro medio que la presencia de los delegados extranjeros en las elecciones sirias es importante tanto para saber lo que realmente sucede en Siria, además para combatir las tergiversaciones que difunde Occidente.
Víctor, yo creo que unas declaraciones son unas declaraciones que van en sintonía absoluta con las expresadas por el jefe de la Delegación de Observadores de Rusia en Siria, el diputado Dmitry Sablin, quien dijo a nuestro medio que Estados Unidos y los países de su órbita en Europa deberían levantar sus sanciones unilaterales y reconocer el derecho de la población de Siria a elegir a su presidente. Y cabe señalar en este contexto que Alemania hasta ha llegado a prohibir la votación en su territorio, dejando a los sirios en ese país sin la posibilidad de ejercer su derecho constitucional.
Sí, Víctor, y aquí quizás vaya a ser una noticia para nuestros oyentes, porque en la sede de la agencia Sputnik en Moscú, donde nosotros trabajamos, también tenemos colegas de otras redacciones. Además, hay una redacción siria, y obviamente yo aproveché la ocasión para hablar con un colega nuestro, sirio Nawaf Ibrahim, quien justamente se pronunció al respecto de las elecciones sirias.
Lo que estamos observando es la democracia occidental en acción. Para entender lo que quieren para Siria, basta con mirar lo que hicieron en Afganistán, Irak, Yemen y muchos otros países. No encuentro ni una palabra adecuada para calificar la postura de Occidente, una postura que a mí me da asco. Y es que se califican defensores de derechos y libertades, a la vez que matan a gente en todo el mundo. ¿Quiénes financiaron y siguen financiando el terrorismo en países como Siria? Está comprobado que los extremistas cuentan con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Cabe señalar en este contexto que Moscú calificó el terrorismo como una de las principales amenazas para los presentes comicios en Siria. Y es que, según se supo hace unos días, el grupo terrorista Frente al-Nusra, que actúa en territorio de Siria, iba a llevar a cabo una provocación con el uso de sustancias tóxicas. Así lo confirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia, que citó fuentes seguras, indicando que se iba a implementar los guiones ya ensayados antes con la participación de la ONG pseudo-humanitaria Cascos Blancos. La amenaza del uso de estos métodos sucios aumenta en vísperas de una importante etapa en la vida del Estado sirio, que son las elecciones presidenciales del 26 de mayo, y esperamos que la publicación de la presente información permita hacer fracasar los planes criminales y evitar la muerte de inocentes. Así indicaba la Cancillería rusa de cara a los comicios. Víctor.
En tanto, Javier, yo creo que merece la pena señalar que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, resaltó durante la jornada electoral la alta participación del pueblo en los comicios, algo que calificó como una respuesta suficiente a las afirmaciones procedentes de Occidente sobre la ilegitimidad de este proceso. Y aquí hay que señalar también que más de 18 millones de ciudadanos de Siria en el país y los que residen en el exterior tienen el derecho a voto, sin contar a aquellos que se encuentran en los territorios ocupados por los terroristas. Y en junio de 2014, voy a recordar, Bashar al-Assad ganó los comicios tras reunir más del 88% de los apoyos en su país.
Sí, en aquel entonces resulta que la aplastante mayoría del pueblo le dio su apoyo y hay una alta probabilidad de que este año, en esta ocasión, este escenario se reproduzca. Y en ese sentido, el diario español El Mundo escribe, yo diría con cero entusiasmo, Siria celebra este miércoles las segundas elecciones presidenciales en plena guerra. ¿Quién ganará? Nadie lo duda. Bashar al-Assad. La agencia Europa Press, por su parte, titula su nota al respecto de la siguiente manera. Siria celebra este miércoles unas elecciones con al-Assad como único candidato de peso y sin figuras opositoras. Esto último realmente me pareció bastante extraño y no soy el único quien no entiende lo de la ausencia de figuras opositoras, porque incluso la propia agencia EFE indica que entre los candidatos se encuentra el líder opositor, Mahmoud Ahmed Mehdi.
Y yo aquí preguntaría, no sé si están de acuerdo, ¿desde cuándo tener el peso electoral y perfilarse como favorito se ha convertido en un delito? Dicho en otras palabras, para Occidente solo serían justas aquellas elecciones donde Assad no tuviera chances de victoria. De allí que los numerosos medios occidentales insistan en que son unas elecciones fraudulentas, obviando el llamado del ministro de Información de Siria, quien manifestó lo siguiente. No pedimos a los medios occidentales que sean neutrales porque sabemos muy bien que es un asunto relativo sujeto al dueño del medio. Pero les pedimos al menos ser profesionales y tener credibilidad. ¿La tendrán, Víctor?
Sí, Javier, no, yo, bien, ¿sabes? Yo en vez de responder yo a esa pregunta, yo cedería la palabra otra vez a nuestro colega Nawaf Ibrahim, que justamente se pronunció sobre el papel de medios y políticos occidentales en la cobertura de esas elecciones.
No tienen ojos estos medios y políticos occidentales. No han visto cómo la gente formaba colas para ejercer su sufragio, incluso horas antes de que se abrieran los colegios electorales. Ceguera es el irrespeto, tanto al derecho internacional como al pueblo sirio. El hecho de que el propio Assad y su esposa acudieran a votar sin guardaespaldas, sin ningún miedo a la multitud que les expresaba su respaldo, demuestra el nivel de respeto del que goza entre su pueblo. En ningún momento ha abandonado su país, no ha resultado ser un cobarde, sino que ha resistido todos estos años la enorme presión de sus enemigos internacionales.
¿Y por qué esa reacción tan amarga de Occidente ante la impotencia de derrocar a Bashar al-Assad? Pues todo apunta a que el asunto, como siempre, no tiene nada que ver con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Lo que defienden sería la posibilidad de seguir beneficiándose de los ricos recursos naturales de Siria. Recientemente, Siria denunció que las fuerzas de Estados Unidos actúan como piratas en su territorio, en el sentido de que siguen saqueando la mayor parte de la riqueza petrolera de su región noreste, donde el Pentágono respalda a los grupos de milicias kurdas. Según el ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Estados Unidos ha llegado a controlar el 90% de sus reservas de crudo en el noreste de Siria. Lo que ha sucedido a lo largo de la guerra de Siria no ha sucedido en ningún país en términos de evitar que aprovechemos nuestra riqueza de recursos naturales y al mismo tiempo impedir que los productos básicos lleguen a nuestro país, aseveró el político, que estimó los daños que ocasionaron al sector petrolero de su país esas acciones de Estados Unidos en más de 92 mil millones de dólares, ni más ni menos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, Carlos Ruiz comparte su preocupación por la crisis que vive su patria. Carlos Ruiz, un paso al frente.
Es triste lo que vivimos, genocidio programado, un narcogobierno impuesto por Estados Unidos que nos está arruinando la vida. Soy médico, trabajo en la primera línea y sé lo que estoy diciendo. Me gustaría que abordaran el tema de Honduras y la geopolítica de Estados Unidos hacia este pobre país, a mi querida patria. Sería interesante conocer un punto de vista.
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele hablará de la conmemoración de una fecha de gran importancia para su país. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Hoy en Argentina estamos conmemorando 211 años del primer gobierno patrio que se dio el 25 de mayo de 1810. Pero este no es un triunfo de una revolución local, es el despertar de un continente completo. Es una sublevación contra el imperio más gigantesco que existía en la época, que comprendía medio Estados Unidos actual, todo México, Centroamérica y Suramérica, con algunos pequeños territorios en manos británicos y franceses y el territorio brasilero en manos del Reino de Portugal. Los patriotas que se sublevaron ese 25 de mayo habían derrotado a ingleses, franceses y portugueses. Buenos Aires había derrotado a la invasión británica apenas 3 años antes, 1806-1807, y en Cartagena de Indias, en 1741, se frenó la mayor invasión histórica que había realizado y que realizó hasta la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por ello, esta sublevación no es local, es una sublevación porque no había ni argentinos, ni uruguayos, ni paraguayos, ni bolivianos, ni nada por el estilo. Se hablaba en americanos del sur. Esta sublevación y rebelión se denominará luego políticamente como Provincias Unidas del Sur, lo que hoy llamamos Patria Grande. Por ello, debemos recordar que el primer presidente de esta Junta Patria nació y se crió en la actual Bolivia, en Tarija. Y esto demuestra que entre nuestros primeros fundadores de la patria había gente de distintas razones sociales, como también de distintos territorios de todo el gran continente suramericano. Hoy los argentinos conmemoramos esta fecha, que también es festejada por numerosos otros países vecinos. Y hoy también estamos todos convocados a volver ese legado de patria grande que hoy la denominamos continentalismo, que es la nueva fórmula en la que las grandes naciones y los grandes grupos de naciones se están consolidando en un nuevo orden mundial. Estamos convocados y creo que en numerosos países de todo nuestro continente suramericano especialmente ha llamado nuevamente el clarín de volver a convocarnos en esa magna tarea que hace 211 años iniciaron los padres fundadores de la Revolución de Mayo.
Desde Venezuela, Paulette Merera nos acercará a las últimas noticias de su país. Paulette Merera, un paso al frente.
El día de hoy estuvo en plenaria el reconocimiento del general en jefe Jorge Luis García Carneiro, quien recientemente murió y era gobernador del estado La Guaira, en cuanto al reconocimiento como revolucionario y por toda la gestión que tuvo dentro de su estado. Igualmente se discutió la utilización de bicicletas para poder activar las ciclovías en todo el país. También pudo conocerse que, en otro sentido, la antorcha bolivariana está recorriendo el país para la celebración del bicentenario de la Batalla de Carabobo, que dentro de pocos lo vamos a conmemorar. Igualmente se puede hablar que sigue la vacunación a las personas de la tercera edad con las diferentes vacunas que han llegado al país. Y finalmente el Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las diferentes toldas se preparan para la mega elección del 21 de noviembre. En el caso del PSUV van a realizar asambleas para la escogencia de los candidatos que los representarán.
Desde Colombia, Diego Selman nos hablará de la crisis por el COVID-19 y del paro nacional. Diego Selman, un paso al frente.
País que en estos momentos está enfrentando muchísimos problemas, muchas complicaciones. Primero, por la pandemia del COVID-19, somos uno de los países más afectados y con más muertes debido al mal manejo que se le está dando a la pandemia. Por otra parte, el tema del paro nacional. Ya vamos a cumplir cerca de un mes que la gente está en las calles exigiendo cambios, exigiendo que se le respeten los derechos y que se acabe de una vez por toda la corrupción y el narcotráfico que está en el poder. Hacemos un llamado de SOS una vez más a todos los compañeros de Latinoamérica, a Sputnik, que creemos que es un medio de comunicación verídico, y hacemos ese llamado de SOS para que sigan poniendo los ojos en nuestro país y que muchas cosas que están sucediendo, como desapariciones forzosas, asesinatos a los manifestantes, agresiones, violaciones a las mujeres por parte de la fuerza pública, queremos que transmitan ese llamado, compañero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La llegada de un nuevo presidente siempre genera expectativas. El caso del nuevo mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, no es una excepción. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Esta semana Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador, sustituyendo en este cargo a Lenín Moreno, un presidente que se retiró con respaldo popular casi nulo. La asunción de Lasso sí que ha generado expectativas, pero no habría que hacerse demasiadas ilusiones. Así lo advierte el intelectual Juan Paz y Miño.
Bueno, el presidente Lasso va a recibir un país destrozado en cuanto a la economía, por la caída del Producto Interno Bruto, por la pandemia, por la falta de inversiones, por las restricciones al gasto público y por la política que manejó el gobierno de Lenín Moreno en contra de criterios técnicos y en contra de una economía productiva. Además, recibe un país con una grave crisis de salud por la falta de atención al tema de la pandemia. Políticamente, un país en el cual las instituciones públicas, con los servicios y bienes que prestan, igualmente han colapsado o han decaído, y las funciones del Estado desinstitucionalizadas. Así es que no es exagerado cuando se puede decir que ha recibido un país en ruinas y que tiene que levantarlo. Esa es la herencia del gobierno de Lenín Moreno, más todas las características que a ellos se pueden sumar, como la desatención a la sociedad, el conflicto con los movimientos sociales, particularmente con el indígena, la falta de una libertad profunda de opinión y de consideración y respeto a los medios alternativos de comunicación, la represión, los casos de corrupción. Es decir, es un cuadro que el gobierno del presidente Lasso recibe y que marcan una serie de desafíos para el futuro inmediato.
Sí, sus palabras vienen confirmadas también por numerosos hechos. Por ejemplo, la asunción de Guillermo Lasso en Ecuador también significó la despedida de Lenín Moreno, se te ha mencionado, y él se retira con respaldo popular casi nulo, y según escribe nuestra agencia Sputnik, eso quedó comprobado durante la jornada, tanto en la asamblea legislativa como en calles y redes, donde fue calificado como traidor el presidente de la historia. Pero entonces, ahora que usted ha dejado muy claro, digamos, las condiciones en las que se encuentra el país. Y Guillermo Lasso, ¿qué es lo que va a significar su gestión? ¿En qué medida es una persona necesaria, digamos, en este momento para superar esta situación deplorable en la que se encuentra Ecuador?
Siempre genera expectativas del nuevo gobierno, aunque su tendencia dentro de la derecha política y además de la derecha económica choca con los criterios de quienes confiaban en la posibilidad de restituir y manejar una economía de tipo social. Los conceptos económicos que tiene el presidente Lasso son los conceptos del neoliberalismo económico, de un modelo empresarial de desarrollo que ya lo revivió el presidente Lenín Moreno. Lo que sí sucede es que el gobierno del presidente Lasso genera expectativa al menos para convertir a ese modelo empresarial y neoliberal en un modelo eficiente y que produzca una economía que restablezca las variables macroeconómicas fundamentales por sobre el desastre en que ha dejado Lenín Moreno. Pero quienes ansían un tipo de economía social están frustrados porque evidentemente no son esos los conceptos económicos que maneja el presidente y el gobierno. De hecho, si uno observa el gabinete presidencial, son personas vinculadas a la empresa privada. Y bajo criterios de empresa privada, la administración de un país como Ecuador y en general, bajo criterios de empresa privada, las administraciones de países latinoamericanos han demostrado que no logran solucionar los temas fundamentales de la redistribución de la riqueza, la solución radical de la pobreza, la mayor equidad social, la promoción de los trabajadores, campesinos, sectores medios. Entonces, es un cuadro que, aunque en este momento suene especulativo, es un cuadro que conocemos en América Latina porque hemos vivido en los años 80 y 90 modelos neoliberales. Y en el Ecuador, desde el 2017 hasta el 2021, ese modelo neoliberal acompañado del privilegio a los altos empresarios. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente Guillermo Lasso? Como dije al comienzo, por lo menos hay la expectativa de que este modelo sea eficiente y sea productivo y logre arreglar la economía, porque no va a ser él un tipo de economía social como otros y amplios sectores de la población aspirarían si es que habría un gobierno progresista.
Yo creo que de sus palabras se desprende de que, por un lado, sería prematuro, ¿no? Porque usted ha dicho que siempre un nuevo presidente genera una expectativa, ¿no? Pero por otro lado, ya con, digamos, alto porcentaje de certeza, ya se puede predecir, digamos, cuáles serían las políticas y cuáles serían las consecuencias para el pueblo. Es decir, motivos para la preocupación sí las hay.
Sí, porque, insisto en la idea, el modelo empresarial neoliberal, por la experiencia histórica de América Latina, ha demostrado ser ineficaz para solucionar los problemas sociales que tiene la región. Incluso la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en una serie de publicaciones de estos últimos años, ha dado cuenta de que si América Latina sigue con el modelo económico tradicional, es decir, este que confía en el mercado libre y la empresa privada como categorías absolutas, la región va a solucionar los problemas que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable que planteó Naciones Unidas para el año 2030. Y entonces la expectativa en el Ecuador, dentro de ese contexto, también, si bien por un lado abre esperanzas como gobierno nuevo, de otro lado el esquema económico, el modelo económico que privilegia el presidente Lasso, de acuerdo con sus propias convicciones, sus declaraciones, el equipo gubernamental y las propuestas que hizo, dan cuenta de que habrá una continuidad del modelo empresarial neoliberal. Y entonces la expectativa es que, como dije también hace un momento, que por lo menos este sea un modelo de modernización y adelanto en los términos que el mismo gobierno lo ha planteado. Pero expectativas de grandes logros sociales, de grandes transformaciones para la equidad, para una redistribución amplia de la riqueza, eso es evidente que parece que no se podrán cumplir.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Hablemos de una paradoja matemática. En las últimas 7 temporadas de la Liga Española de Fútbol ha habido 3 campeones. El Barcelona, que ganó 4 títulos, el Real Madrid, que en 2 ocasiones se coronó campeón, y el Atlético de Madrid, que acaba de proclamarse el mejor club de la temporada 2020-2021. Sin embargo, hay un jugador que en el mismo periodo obtuvo 5 títulos de campeón liguero. ¿Quién es este futbolista? ¿Y cómo esto ha sido posible? Respondemos, es el internacional uruguayo Luis Alberto Suárez Díaz. Cuando finalizó el último partido liguero frente al Valladolid, donde Suárez marcó el segundo gol, el de la victoria, al finalizar el partido, un periodista le preguntó, ¿qué sensaciones le pasan ahora mismo por la cabeza? Y la respuesta de Suárez fue, muchísimas cosas, la situación que le tocó vivir a uno. Empieza la temporada de la forma como me menospreciaron. El Atleti me abrió las puertas para que pudiera demostrar que estoy vigente y por eso le voy a estar siempre agradecido por confiar en mí. Ahí están mis estadísticas. Pero hagamos un poco de historia.
Tras ser fichado por el FC Barcelona, procedente del Liverpool inglés, Luis el Pistolero Suárez se coronó campeón de la Liga con la camiseta azulgrana en las temporadas 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 y 2018-2019. Y tras adherirse en septiembre del año pasado a la plantilla del Atlético de Madrid, ya defendiendo los colores del club capitalino, ganó su quinto título en la temporada que acaba de terminar. Realmente este delantero internacional uruguayo de 34 años es una figura legendaria tanto en su país natal como en las naciones europeas donde dejó una huella imborrable. Tras empezar su etapa europea en Eredivisie, también conocida como División de Honor de los Países Bajos, donde arribó con 19 años, al Groningen. Y tras una buena temporada fue fichado por el Ajax de Ámsterdam y siendo el primer futbolista latinoamericano nombrado capitán del equipo. En la temporada 2009-2010 se consagró máximo goleador de la Eredivisie con 35 tantos en 33 partidos y obtuvo el récord de ser el jugador extranjero con más goles en una temporada en la Liga de los Países Bajos. Además, sería el máximo goleador de Europa al marcar 49 goles en 48 partidos en todas las competiciones que disputó. En la temporada 2010-2011, el pistolero logró pasar la barrera de los 100 goles anotados con el Ajax, uniéndose al grupo de leyendas del fútbol neerlandés como Johan Cruyff, Marco van Basten o Dennis Bergkamp. En 2011, Suárez fue fichado por el Liverpool inglés, donde en la temporada 2013-2014 llegó al punto más alto de su carrera en ese club. Marcó 31 goles en 30 partidos y obtuvo así el título de máximo goleador y mejor jugador de la Premier League en esa temporada. Su impresionante registro goleador lo hizo acreedor de la Bota de Oro 2013-2014, premio que compartió con el internacional portugués Cristiano Ronaldo. Su brillante actuación durante la temporada anterior le valió el pase al FC Barcelona por 81 millones de euros. Se trata del fichaje más caro por un futbolista uruguayo, récord que aún ostenta. Integró junto al argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar el tridente considerado en su momento una de las mejores delanteras del mundo. Y en la temporada 2015-2016 ganó su segunda Bota de Oro tras haber marcado 40 goles en la temporada con el Barça. Y por último, si echamos un vistazo al palmarés del mítico internacional uruguayo, realmente impresiona. Este jugador de 34 años ha disputado hasta la fecha un total de 685 partidos a nivel de clubes y la selección uruguaya, en los que marcó un total de 567 goles, de los cuales 503 son a nivel de clubes. Es el máximo goleador de la selección uruguaya con 64 goles hasta el momento, que lo ubican en el segundo lugar de goleadores de selecciones sudamericanas, solo por detrás de Leo Messi, que tiene 71 goles. Además, es el máximo goleador de eliminatorias sudamericanas con 24 goles hasta el momento, seguido por Messi con 22. Tremendo resultado. Bravo, Luis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Tres acontecimientos han conmocionado a buena parte del mundo durante este mes de mayo, pero solo uno logró una respuesta firme y unánime de la Unión Europea. Solo uno fue calificado por ellos como un escándalo internacional: el supuesto aterrizaje forzoso de un avión en Bielorrusia. Entre el 10 y el 21 de mayo, el ejército israelí asesinó a unos 248 palestinos en la Franja de Gaza en su lucha contra milicias palestinas, que tras el lanzamiento de misiles hacia Israel, acabó con la vida de unos 12 israelíes. Del total de víctimas mortales palestinas, una cuarta parte de ellos eran niños y menores de edad. Sumado a eso, el ejército israelí bombardeó escuelas, hospitales, laboratorios, estructuras de saneamiento y edificios residenciales y de la prensa internacional. Los ataques, además, se daban contra un territorio que ya lleva 14 años bloqueado por el Estado de Israel y que incluso en plena pandemia se ha negado a vacunar a los palestinos, violando sus responsabilidades como potencia ocupante y a su vez obstaculizando la entrada de vacunas contra el coronavirus adquiridas por las autoridades palestinas. En plena escalada violenta, el gobierno israelí argumentó que ejercía su derecho a la legítima defensa, pero organizaciones internacionales, activistas y distintos gobiernos del mundo denunciaron que no se trataba de un hecho aislado, porque cada cierto tiempo Israel hace un uso desproporcionado de la fuerza, comete crímenes de guerra al atacar objetivos civiles y viola de forma constante los derechos del pueblo palestino. Mientras la emergencia humanitaria se recrudecía en Gaza, en otro extremo del mundo los colombianos denunciaban que las fuerzas de seguridad del Estado los estaban matando. Organizaciones defensoras de derechos humanos de ese país han contabilizado más de 40 asesinatos por parte de la fuerza pública desde que iniciaron las protestas el 28 de mayo y más de 400 desaparecidos. Además, se han denunciado la instalación de casas para descuartizar a personas y la existencia de fosas comunes. Pero ni lo que ha sucedido en Colombia ni en la Franja de Gaza ha provocado una condena contundente de la Unión Europea que permitiera frenar la masiva violación de los derechos humanos en esos dos países. Sobre el caso palestino, el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, explicó que nadie en la Unión Europea puso sobre la mesa la opción de sanciones contra Israel porque ese es un instrumento que se emplea cuando falla todo lo demás. Por eso su apuesta, explicó, era resolver la escalada bélica por la vía diplomática. Pero si es un último recurso que se emplea, ¿por qué se han impuesto de manera tan fácil medidas coercitivas unilaterales, llamadas por ellos sanciones, contra países como Venezuela, Rusia o Bielorrusia? ¿Acaso con esos países se agotaron las vías diplomáticas? Contra Venezuela se han impuesto sanciones por supuestas violaciones a los derechos humanos, sin mencionar a los ciudadanos chavistas que han sido asesinados e incluso quemados vivos por opositores. También los han sancionado por la realización de las elecciones presidenciales de 2018. Además, se hicieron serias amenazas de aplicar más medidas si la justicia tomaba acciones contra el exdiputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en 2019 en una plaza de Caracas. Las medidas coercitivas se ha mantenido contra el país bolivariano a pesar de los efectos devastadores que ha provocado en la población, tal como lo alertó la relatora especial de la ONU, Alina Duhan. A Rusia le han impuesto sanciones por apoyar a la población del este de Ucrania, por recuperar el territorio de Crimea tras la petición de sus ciudadanos, por la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos, por ciberataques no probados y por el supuesto envenenamiento tampoco probado del opositor Alexei Navalny. Contra Bielorrusia se han impuesto también duras sanciones por la realización de las elecciones presidenciales de 2020, que el bloque europeo consideró fraudulentas, y recientemente por supuestamente haber forzado el aterrizaje en Minsk de un avión que viajaba de Atenas a la capital lituana y que tenía como tripulante a Roman Protasevich, uno de los promotores de las manifestaciones que desconocían la victoria de Lukashenko. Para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el aterrizaje del avión en Bielorrusia se trató de un hecho inaceptable y para la Unión Europea de un escándalo internacional. No pasaron ni 48 horas, aún no estaba claro lo que había sucedido cuando el Consejo Europeo aprobó una batería de sanciones contra el gobierno bielorruso. Además, exigieron la liberación inmediata de Protasevich. Poco importó la revelación del audio de la conversación entre el piloto del avión y los controladores aéreos, que evidenciaría que el aterrizaje fue acordado tras la advertencia que llegó desde Suiza sobre una posible bomba que podría detonar al llegar a Vilna, capital lituana. Algunos podrán decir que fue un exabrupto el aterrizaje del avión, que fue una maniobra para detener a Protasevich. Está bien, cada quien puede tener su opinión. Pero ¿por qué la Unión Europea no dijo lo mismo cuando pusieron en riesgo la vida del entonces presidente boliviano Evo Morales, cuando varios países europeos le impidieron aterrizar o sobrevolar sobre su territorio por una sospecha infundada de que Edward Snowden viajaba en él? ¿Por qué no alzan la voz con la misma contundencia cuando masacran al pueblo palestino o al colombiano? ¿Acaso unas vidas valen más que otras? ¿Por qué defienden individualidades como a Leopoldo López, Navalny o Protasevich mientras callan ante las masacres en Colombia y los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos? ¿Quién toma las decisiones en la Unión Europea? ¿Por qué se escandalizan de que en Venezuela, Rusia o Bielorrusia la justicia actúe contra quienes han llamado a derrocar a sus gobiernos si en sus propios países mantienen encarcelados hasta a cantantes simplemente por el contenido de unas canciones? ¿Por qué repartir sanciones con tanta ligereza contra algunos gobiernos y ser tan cautos con otros? ¿Realmente defienden los derechos humanos? ¿O acaso utilizan el discurso de los derechos humanos para aplicar medidas violatorias a la Carta de las Naciones Unidas y así asfixiar a gobiernos incómodos para los intereses de Estados Unidos? Son muchas las preguntas y demasiadas las contradicciones. Demasiado el doble rasero.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 18 de Octavo Mandamiento. Quienes les acompañamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.